¿Qué vieja y cansada imagen me devuelve el espejo? Ah, si pudieras verme. Solo aquí en la gris penumbra de mi pieza, de este cuarto nuestro que parece tan grande desde que faltas tú. Sabe Dios por qué sendero de infortunio pasearás tu tristeza. Y yo solo, con tu adiós golpeándome el alma, mientras la madrugada febril de mi desesperanza me trae el eco alucinado de tu paso pequeño que te aleja y la música triste de tus palabras que se van adelgazando hasta el silencio. ¿Acaso te llamaban solamente María? No sé si eras el eco de una vieja canción, pero hace mucho, mucho...
Ayer se cumplieron 45 años de la muerte del varón del tango. Julio Sosa, nacido en Las Piedras, departamento de Canelones, fallecía el 26 de noviembre de 1964, a los 42 años, como consecuencia de un accidente de tránsito que protagonizó con el auto que él mismo conducía por las calles de Buenos Aires.
Hijo de un peón de campo y de una lavandera. Practicó todos los oficios, mandadero, trabajó en la construcción.
Marinero.
Fue marinero de segunda. Y las hizo todas.
Pero tenía la vocación fortísima por el canto y el tango y terminó sacándose el gusto, terminó imponiéndose.
Una historia parecida a la de Carlitos Roldán, ¿no? Que lo descubrieron como repartidor de leche.
Elvis Presley era camionero, ¿no?
¿Te das cuenta? Y Frank Sinatra vendía carrapiñada en la Quinta Avenida.
Palito Ortega también.
Pusimos unos segundos de Julio Sosa hoy sobre las 9 de la mañana, anunciando que íbamos a charlar sobre este aniversario de su fallecimiento en la tertulia, y quedé descolocado por la apabullante cantidad de mensajes que apareció de inmediato con respuestas a la pregunta que yo hacía, bueno, cómo reaccionaba la gente, qué le decía este aniversario, qué impresión tenían de Julio Sosa y de sus discos y sus tangos. Impresionante la cantidad de seguidores de Julio Sosa que tienen algo para decir. En todo caso, ahora les leo alguno de los mensajes.
Lo que pensé sea que tiene una voz excepcional, y con algunas interpretaciones que son María es formidable, La casita de mis viejos es formidable, Naranjo en flores es formidable, y además es el que rescata el tango en una época, en una década, donde el Club del Clan y todas esas cosas venían atropellando la televisión en blanco y negro. Digamos que de alguna manera, una vez más, es un uruguayo el que levanta la bandera del tango en el Río de la Plata.
Leo el primer mensaje que llegó de Cecilia, dice: me encanta, y no creo que Julio Sosa y Gardel puedan compararse, pero las dos voces son estupendas. Lo tengo en mi iPod cantando Mademoiselle Yvonne, dice Cecilia.
Sí, comparar, nadie es comparable con Carlos Gardel, digamos, eso es absurdo. Eso es.
No, lo curioso es que haya repetido el repertorio Gardel casi en su totalidad, no en la totalidad de lo de Gardel, pero sí la gran proporción de lo que él cantó. Él cantó fundamentalmente lo que Gardel había cantado.
O sea que él dio pie a la comparación.
Sí, y además tenía un registro, a mi entender, más amplio, más ancho que el de Gardel. Es decir, tenía unos bajos que Gardel no podía dar, ¿no? Y que eran muy extraños cuando uno está acostumbrado y oye algo cantado por Gardel y de repente se vaya abajo y lo hace de otra manera. Tenía una facultad que no tenía Gardel.
De todas maneras, los dos, aunque Rosenkopf dice que no son comparables, seguramente, por lo menos para mi generación, las dos imágenes que uno tiene del tango son Carlos Gardel y después, pero también como una muy fuerte imagen, Julio Sosa. Y puede ser que a ello haya colaborado, indudablemente, la voz que tenía y la presencia incluso que tenía, que no era nada que pasara desapercibido. Dicen que, yo no lo recuerdo porque no lo vi nunca personalmente, nada más que en fotos, pero sí lo oí. Pero dicen que tenía presencia muy varonil, digamos, muy muy representativa de lo que era el tango como el tango macho, ¿verdad? Y este, sí,
cualquier cacatúa sueña con la pinta de Carlos Gardel.
Y bueno, sí, no, pero no era por la pinta, porque él no lo imitaba a Carlos Gardel en absoluto, digo, era algo distinto, y aunque tenía los mismos temas como para el centro de su actuación, no lo imitaba. El hecho de que muriera de una manera trágica también, y joven, más joven que Gardel.
Fiorentino muere en las mismas condiciones.
Así que
el detalle importante es el cantor de la generación del 45.
¿Cómo?
Es el cantor de la generación del 45. ¿En qué año nació?
¿Quién?
Julio Sosa.
En el 26.
Claro.
En el 26.
En el 26, es de la generación del 45.
Bueno, de todas maneras...
Plantó bandera Carlos Mayer.
De todas maneras, son las dos imágenes que uno tiene del tango, y de dos uruguayos, además, Gardel y Julio Sosa, ¿no, verdad?
Dice Majo de Pando, si bien yo tenía apenas unos meses cuando Julio Sosa murió, en algún momento de mi vida lo escuché y me encantó. La potencia y claridad en la interpretación, el tono de voz y la afinación hacen que, alguna vez a la semana, me mate escuchándolo. Un super cantante de tango.
Los padres veraneaban en Las Toscas. Y este nació, muy curiosamente, en septiembre, que es 9 meses después del verano.
Fue concebido en Las Toscas.
Yo creo que no es nacido en Las Piedras, sino en Las Toscas.
Concebido, sí.
Y hay un movimiento de gente que dice y te declara que el matrimonio vivió ahí.
Nosotros, además, cultivaban flores, digamos, actividad que siguieron otros personajes
curioso, ¿no?
De
curioso,
actualidad.
Bueno, advertencia a los oyentes.
Una de las cosas
que... Advertencia a los oyentes, empiezan a morir entre paréntesis lo que están escuchando.
Decía que una de las cosas que vale también la pena rescatar es que Julio Sosa hizo su carrera musical como Gardel, sobre todo en Buenos Aires, fundamentalmente en Buenos Aires.
Sí, pero mirá lo que dicen algunos oyentes muy provocadores como Rosana. Que disculpen los gardelianos, pero Julio Sosa canta cada día mejor, un grande que nos pertenece, y de eso no hay dudas, algo que los argentinos no pueden disputarnos.
Es cierto, pero el origen además artístico de Gardel, de Julio Sosa fue indudablemente en el Uruguay, eso es indiscutible, recién fue sobre fines de la década del 40, Buenos Aires. Y es más, siendo que tienen una enorme cantidad de registros fonográficos realizados en la Argentina muchos años después, como una cosa interesante y curiosa que la estoy compartiendo con ustedes y no la puedo compartir con los oyentes mostrándosela.
Lo pueden ver, lo van a poder ver en espectador.com.
Y bueno, ahora lo están viendo también.
Las primeras grabaciones que hizo Julio Sosa las hizo en el año 48, concretamente el 25 de junio del 48 hizo las tres primeras grabaciones. Después hizo dos más, una más en el 48 y otra en el 49, acá en Uruguay. Las hizo en los estudios de, se llamaban entonces Son d'Or, en francés, sonido de oro, que ahora es Son d'Or. Y lo que traje acá para mostrarles, porque me lo facilitó un hermano mío que está encargado en Son d'Or, Rafael.
Sí, claro, porque hay que recordar que la familia Aval ha sido la propietaria de Son d'Or. Y entonces eso se le permite a Alejandro el privilegio de aportar este tipo de documentos. Acá está el
primer disco.
Un disco que no era un long play, ¿no? Es más chico.
Se llama 78.
De pasta de 78.
Es un disco de 78. Perfecto, además. Está flamante.
Es del archivo, por eso.
Absolutamente es flamante.
Le voy a pedir a Emiliano que trate de
pesado. Escuchen cómo suena si uno golpea el canto contra la madera.
Sí, y además, y miren la cara de Aval cuando vos golpeas el disco.
No, pero lo dice con mucho cuidado. No, y además la funda, ¿no? Una funda de papel donde viene... guardado cuidadosamente el disco.
Como curioso, en la etiqueta de este disco de Son d'Or dice, claro, lo que destaca es la orquesta, ¿no? Que era la de Luis Caruso, Carusito, Carusito y su cuarteto típico, La Última Copa, Vals. Y después dice EST, y se equivoca, dice José M. Sosa. En los libros que se guardan en Son d'Or está bien claro que es Julio Sosa, además por la voz se nota, pero dice José M. Sosa en vez de Julio Sosa. Y dice EST, porque en esa época el tango cantado, por la década del 40, tenía sobre todo una muy fuerte parte musical inicial, y recién se cantaba una especie de estribillo que era muy largo en realidad. Y entonces a lo que refiere cuando dice EST es al estribillo.
Ajá. Escuchamos ese disco porque...
Por lo menos un poquito.
Podemos ponerlo al aire.
Ese amigo nomás ese me llene hasta el borde de la copa de champán. Esta noche de farras y alegrías, el dolor que hay en mi alma tiene hogar. Es la última farra de mi vida, muchachos, que se va. Mejor dicho, se ha ido tras de aquella que no supo mi amor nunca apreciar. Yo la quise, muchachos, y la quiero, y jamás yo la podré olvidar. Yo me emborracho por ella, y ella quién sabe qué hará. Echemos la champagne, que todo mi dolor bebiéndole de ahogar. Y si la ven, amigos, díganle que ha sido por su amor que mi vida ya se fue.
La primera grabación de Julio Sosa en Sondor, acá en Montevideo.
En el año 48, el 25 de junio. Me contaba.
Es curioso que es un vals que es tango.
Más o menos de esta época, como una cosa muy anecdótica. Las grabaciones que se hacían ahí, se hacían con una dificultad enorme, ¿no? No es como ahora que es muy fácil grabar. Donde le erraran en algo, había que destruir todo y empezar de vuelta. Y además, uno de los primeros, mejor dicho, el primer ayudante que tuvo mi padre cuando empezó a grabar en Sondor, a hacer grabaciones, cuando empezó con la empresa, un poco antes de esto, de algunos años antes, pero no mucho antes. ¿Saben quién fue el primer ayudante que realizó su primer trabajo pago? El expresidente Jorge Valle. Y él lo recuerda, y es más, ahora le han hecho una entrevista especialmente dedicada a eso, de que su primer trabajo era recoger y barrar la viruta que salía de la grabación de los discos, para lo cual le pedía a la madre en la casa que le prestara la aspiradora, que era una cosa muy rara, venía con la aspiradora, limpiaba, la llevaban de vuelta. Bueno, en fin, pero era una cosa muy seria grabar un disco y muy complicado. Pero acá están las primeras grabaciones.
Dice Alberto, me gusta mucho Julio Sosa, y me pasó una cosa en Buenos Aires que da la medida de lo que significó para los tangueros. Un taxista porteño, al enterarse de que yo era uruguayo, me dijo, mire, yo nunca salí de la Argentina, pero si fuera a viajar, ¿a dónde me gustaría ir? Es a Las Piedras, para conocer la ciudad de Julio Sosa. ¿Qué tal?
Bueno, yo creo que es muy importante la presencia de Julio Sosa en un periodo en que el tango se estaba diluyendo. Creo que la gran levantada del tango se produce después, cuando empieza el Perfume de Mujer y Marlon Brando, y empiezan a aparecer en las películas, pega una levantada. Y para llegar a un tipo de levantada, antes que me olvide, quiero agregar, entre los cantores uruguayos que se hicieron rioplatenses, Carlitos Roldán, no te olvides, que fue con Canaro una de las voces privilegiadas, ¿no? Y y bueno, entonces hasta que se logra frenar de alguna manera la invasión de la nueva ola, la época de los twists, y hoy encontramos en el Río de la Plata una tendencia a volver a la milonga, a volver al tango bailable. Aparecen cantores, se multiplican las orquestas, vos lo podés ver acá en Montevideo, al punto de que sea el tango uruguayo y argentino presentaron juntos ante la UNESCO el convertirlo en patrimonio de la humanidad intangible, y fue aprobado, y hoy este tango que canta Julio Sosa es también patrimonio de la humanidad.
Y en mi cabeza nieve gris está de carro. Yo fui viajero del dolor, y en mi andar de soñador no fijé mi mal de vida, pues cada beso lo borré con una copa. Las mujeres siempre son las que matan la ilusión. Vuelvo vencido a la casita de mis viejos, cada cosa es un recuerdo que se agita en mi memoria. Mis 20 abriles me llevaron lejos, locuras juveniles, la falta de consejos. Hay en la casa un hondo y cruel silencio.